11:57, en este momento el presidente Juan Manuel Santos se reúne con Ban Ki-moon, quien efectivamente es la persona más importante en este momento allí en La Habana, porque Héctor, Naciones Unidas prácticamente tiene en sus manos el proceso, la verificación y el inicio de ese cese bilateral.
Sí, no hay duda que el acompañamiento de Naciones Unidas ha sido absolutamente fundamental en esta parte final. El hecho de que hubiese aceptado el Consejo de Seguridad haber asumido la verificación del cese del fuego, cosa que ocurrió hace algunos meses, fue un hecho absolutamente trascendental, y a partir de ahí Naciones Unidas ha tenido influencia importante en las decisiones, por ejemplo en el número de sitios donde se concentrará la guerrilla de las FARC, porque evidentemente pues ellos levantaron la mano para decir, consideren de aquello de lo que nosotros somos capaces, y nos ponen la tarea de verificar, pues tenemos que poder hacerlo bien. Y yo siempre rescato un tema que suele pasar desapercibido, y es que este proceso siempre ha tenido un fantasma que lo asusta, que es la Corte Penal Internacional. Resulta que la Corte Penal Internacional es un instrumento del sistema de Naciones Unidas. Entonces, que allí esté el presidente de la Asamblea, que esté el presidente del Consejo de Seguridad y que esté el secretario general de Naciones Unidas, pues es una legitimación enorme de lo que ya se ha acordado, especialmente en materia de justicia, y yo creo que ahí queda completamente amainado ese peligro y ese riesgo permanente que siempre se ha mencionado de que la Corte Penal Internacional considere que lo que se ha acordado no cumple con los estándares internacionales.
Muy bien, ya están entrando de nuevo a la sala donde se dará la noticia sobre el fin del conflicto, el acuerdo sobre este fin de conflicto. Vamos a hacer una pequeña ronda por algunas ciudades para ver cómo se vive la expectativa del acuerdo que se anunciará en segundos en Cuba. Nos vamos con Sebastián a Medellín.
Hola Diana, pues aquí los ciudadanos están muy pendientes de los anuncios que tendrá tanto el gobierno como las FARC. Vamos a conocer la opinión de un ciudadano. Buenos días. ¿Y qué cree usted que va a pasar ahora con esta firma del fin del conflicto entre el gobierno nacional y las FARC?
Listo, buenas tardes. Como ciudadano colombiano, creo que después de 50, 60 años que llevamos de guerra, el acto que se va a celebrar hoy creo que va a traer beneficios al país como tal. Considero que lo que anunció el presidente Santos, que la plata que se invierte en guerra se invertiría en la labor social, creo que le traería beneficios al país como tal.
Diana, aquí los ciudadanos están muy pendientes de los anuncios que harán en pocos minutos, tanto la delegación del gobierno como las FARC.
12 del día en punto.
Bueno, también en lo que tiene que ver con las regiones, Diana, ayer el expresidente Uribe estuvo en Cali, en una de sus famosas encuentros de recolección de firmas. Tres veces le preguntaron los periodistas por su opinión, dijo que él prefería esperar, que prefería reflexionar después de que se conociera lo que vamos a conocer hoy todos los colombianos. Lo único que ha hecho en su cuenta en Twitter es destacar algunas cosas, una de ellas la posición del expresidente Pastrana,
que ha sido el único que ha estado en desacuerdo incluso antes de conocer el acuerdo.
Dice que no comparte la tesis del todo vale, que pretender la paz sin cimientos democráticos es una vana ilusión, y que un cese a las hostilidades pactado sobre el cadáver de los principios de la Constitución es la violación de la Carta Democrática. Eso lo pone el expresidente Uribe dándole un visto bueno en su cuenta de Twitter a Pastrana.
Mire, Diana, el apoyo internacional ha venido manifestándose no solo con la presencia de todos estos presidentes, autoridades internacionales, representantes de organismos multilaterales en La Habana, en Cuba, hoy en Washington, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, los embajadores, los representantes de los 34 países miembros se pusieron de pie. Se pusieron de pie para aplaudir ese histórico alto el fuego bilateral y definitivo entre el gobierno de Colombia y la FARC. Estaban ahí sesionando y decidieron ponerse de pie justamente para reconocer lo que estaba ocurriendo como una manera de tributo a todos los que han hecho posible, dijo el señor Almagro, la paz en Colombia, porque es un paso trascendental para no solo el país, sino para toda la región.
El apoyo internacional es absolutamente unánime. Incluso se conoció hoy alguna declaración de un vocero del Vaticano que ratificaba que el Papa va a estar en Colombia en el primer trimestre del 2017, y justamente lo hacía porque él prácticamente había puesto como condición para venir que se cerrara el proceso de paz. Y la verdad es que es tan unánime y tan impresionante el apoyo del proceso de paz que uno podría decir que hoy hay grandes personalidades, pero es como, y lo digo con respeto, como la segunda división, porque el día del acuerdo final va a estar la primera línea, y hay una expectativa incluso de que en esa ceremonia esté el presidente Barack Obama.
12 del día, 2 minutos. Hemos venido recogiendo el significado de lo que hoy se firma allí en La Habana, de lo que implica. Lo hemos hecho para conocer qué piensan sobre este acuerdo y cuáles son los principales desafíos. Y esto es lo que nos dijeron los gremios.
Los gremios, lo que significa y cuál es el desafío.
Santiago Montenegro, el presidente del Consejo Gremial.
Esta es una gran noticia que reviste la mayor trascendencia para el avance y la culminación del proceso de negociación entre las partes, pues que ya lleva varios años, y yo creo que la culminación pronto del proceso de paz, habiéndose dado este acuerdo, es muy importante. Invitamos a todos los colombianos a tener una actitud constructiva que incluye una moderación del lenguaje.
12:03, llegó el presidente Juan Manuel Santos.
Llegó el presidente Santos, hay un aplauso en este momento prolongado en el salón de protocolo del Laguito. Se miran todos frente a frente, delegaciones del gobierno y las FARC. El presidente Santos le da una palmada a Raúl Castro en la espalda en señal de agradecimiento, y en este instante inicia la transmisión oficial de la televisión cubana. Ustedes lo escuchan a través de Caracol Radio, inicia el anuncio de este acuerdo sobre el fin del conflicto.
Cuando la noticia se produce, Caracol se la comunica. ¡Extra! ¡Extra! Presentamos en Caracol un boletín extraordinario de última hora.
12 del día, 4 minutos en Colombia. El último día de la guerra con las FARC, gobierno y guerrilla llegan a un acuerdo en La Habana sobre el fin del conflicto. Aquí estamos en esta transmisión especial para llevarles a ustedes lo que en este momento ocurre luego de 6 millones de víctimas en nuestro país y 4 años de negociaciones con la guerrilla. Juan Fraile, Miguel Matus, Orlando Villar, todo el equipo del sistema informativo, con esta, la noticia más importante para el país en más de 50 años.
Claro que sí, Diana, suenan en este momento las notas del himno nacional de Colombia. Al unísono cantan, por supuesto, la delegación de las FARC, el gobierno, el presidente Santos, y quisiéramos cantarlo nosotros también, los periodistas que estamos acá. Es un momento, sin duda alguna, muy emotivo, muy importante, que va a quedar registrado en la historia de nuestro país. Ustedes ya lo tienen ahí, las notas de nuestro himno nacional. Posterior al himno de Colombia, sonará el de Cuba, y ya se viene el evento como tal, la lectura de ese comunicado de los países garantes, Cuba y Noruega, con los detalles que hemos estado revelando durante todo el día, pero lo sabremos de manera concreta y ya de boca de los países que han acompañado este proceso de paz, Miguel.
Diana, todos los principales protagonistas de este acuerdo, Juan Manuel Santos, el presidente de Cuba, Raúl Castro y Timoteo Vistas de Camus.
Del día, 6 minutos, inicia la firma del acuerdo.
Bienvenidos todos a esta importante ceremonia de la mesa de conversaciones entre el gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, FAREP, para la firma de los acuerdos sobre el cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo, la dejación de las armas, las garantías de seguridad y la lucha contra las organizaciones criminales responsables de homicidios y masacres o que atenten contra defensores de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, y la persecución de las conductas criminales que amenacen la construcción de los acuerdos y de la paz. Presiden este acto el presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de la República de Cuba, Raúl Castro Ros. Excelentísimo señor Juan Manuel Santos Calderón, presidente de la República de Colombia. Comandante Timoleón Jiménez, jefe del Estado Mayor Central de las FARC. Los excelentísimos señores Ban Ki-moon, secretario general de las Naciones Unidas. Borge Brende, ministro de Relaciones Exteriores del Reino de Noruega. Tenemos el honor de contar también en este importante acto con la participación de la excelentísima señora Michelle Bachelet, presidenta de Chile, país acompañante de la mesa de conversación. Y el excelentísimo señor Nicolás Maduro Moros, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, país acompañante de la mesa de conversación. Están presentes además como invitados especiales los excelentísimos señores Danilo Medina, presidente de la República Dominicana y presidente pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, CELAC. Salvador Sánchez Serén, presidente de la República del Salvador. Enrique Peña Nieto, presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Liketov, presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas. François Deluat, presidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Eamon Gilmore, enviado especial de la Unión Europea. Y Bernard Aronson, enviado especial de los Estados Unidos. Nos acompañan también representantes de partidos y movimientos políticos y sociales de Colombia y otros miembros de la sociedad colombiana. Igualmente están presentes los ministros de Defensa y del Interior de Colombia. Seguidamente harán uso de la palabra los embajadores Rodolfo Benítez de Cuba y Dag Nylander de Noruega, garantes de la mesa de conversaciones, quienes darán lectura al comunicado conjunto acordado por el gobierno de Colombia y las FARC. Tiene la palabra el garante de Cuba.
Esta es la transmisión del acuerdo sobre el fin del conflicto en La Habana. Esperamos que inicie ya el garante por Cuba para la firma posterior y del acuerdo que hemos venido anunciando desde esta mañana, que tiene que ver con el cese de hostilidades, que tiene que ver con la dejación de armas, las garantías de seguridad y las medidas para que ya empiecen las zonas de ubicación en Colombia. Juan Fraile, Miguel Matos.
Diana, estamos esperando a que en los próximos minutos se reanude la conversación que tendrán. En este momento serían los delegados de Noruega y Cuba los que leerían por partes del acuerdo. En este momento habla Bruno Rodríguez, el delegado de Cuba, dispuesto a entregar los detalles de lo que acordaron el gobierno y las FARC. Escuchamos.
Comunicado conjunto número 76. Las delegaciones del Gobierno Nacional y la FARC-B queremos anunciar que hemos llegado a acuerdos en los siguientes puntos. 1. Acuerdo sobre cese al fuego de hostilidades bilaterales y definitivo de dejación de armas. 2. Acuerdo sobre garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones criminales responsables de homicidios, masacres o que atentan contra defensores de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, y la persecución de las conductas criminales que amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz. 3. Acuerdo, acuerdo sobre refrendación. 1. Acuerdo sobre cese al fuego de hostilidades bilaterales definitivo y dejación de las armas. 1. Compromisos. El Gobierno Nacional y la FARC-P expresan su compromiso de contribuir al surgimiento de una nueva cultura que proscriba la utilización de las armas en ejercicio de la política y de trabajar conjuntamente por lograr un consenso nacional en el que todos los sectores políticos, económicos y sociales nos comprometamos con un ejercicio de la política en el que primen los valores de la democracia, el libre juego de las ideas y el debate civilizado, en el que no haya espacio para la intolerancia y la persecución por razones políticas. Dicho compromiso hace parte de las garantías de no repetición de los hechos que contribuyeron al enfrentamiento armado entre los colombianos por razones políticas. Por último, el Gobierno Nacional y la FARC-P se comprometen con el cumplimiento de lo aquí acordado en materia de cese al fuego y hostilidades bilateral y definitivo y dejación de las armas, para lo cual elaborarán una hoja de ruta que contenga los compromisos mutuos para que a más tardar, a los 180 días después de la firma del acuerdo final, haya terminado el proceso de dejación de las armas. 2. Objetivo. El presente acuerdo sobre cese al fuego y hostilidades bilaterales definitivo de dejación de las armas tiene como objetivo la terminación definitiva de las acciones ofensivas entre la fuerza pública y la FARC-P y en general de las hostilidades y cualquier acción prevista en las reglas que rigen el cese al fuego y hostilidades bilateral y definitivo, incluyendo la afectación a la población, y de esa manera crear las condiciones para el inicio de la implementación del acuerdo final y la dejación de armas, y preparar la institucionalidad y al país para la reincorporación de la FARC-P a la vida civil. 3. Monitoreo y verificación. Acordamos crear un mecanismo de monitoreo y verificación que será tripartito, integrado por representantes del Gobierno Nacional, la Fuerza Pública, de la FARC-P y un componente internacional consistente en una misión política con observadores no armados de las Naciones Unidas, integrada principalmente por observadores de países miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. El componente internacional preside en todas las instancias el mecanismo de monitoreo y verificación y está encargado de dirimir controversias, presentar recomendaciones y generar reportes. Respecto a la dejación de las armas, el componente internacional la verifica en los términos y con las debidas garantías establecidas en los protocolos del acuerdo. 4. Adaptación de los dispositivos en el terreno. A partir del día D más 1, la Fuerza Pública reorganizará el dispositivo de las tropas para facilitar el desplazamiento de las estructuras de la FARC-P a dichas zonas y para el cumplimiento del acuerdo sobre el cese al fuego y dejación de las armas. Por su parte, a partir del día D más 5, las distintas misiones, comisiones y unidades tácticas de combate de los frentes de la FARC-P se desplazarán hacia dichas zonas previamente acordadas, siguiendo las rutas de desplazamiento establecidas de común acuerdo entre el Gobierno Nacional y la FARC-P. 5. Zonas veredales transitorias de normalización en adelante, zonas. El el Gobierno Nacional y la FARC acordamos establecer 22 zonas veredales transitorias de normalización y 8 campamentos. Las zonas veredales transitorias de normalización tienen como objetivo garantizar el cese al fuego de hostilidades bilaterales definitivo y la dejación de las armas e iniciar el proceso de preparación para la reincorporación a la vida civil de las estructuras de la FARC en lo económico, lo político y lo social de acuerdo con sus intereses. Estas zonas son territoriales, temporales y transitorias. Cada zona contará con equipos de monitoreo local. Tendrán facilidades para el acceso por vía carreteable o fluvial. Sus límites corresponden a los de la vereda donde se ubican, pudiendo ser ampliados o reducidos por mutuo acuerdo, dependiendo del tamaño de la vereda. Tendrán una extensión razonable que permita el monitoreo y verificación y el cumplimiento de los objetivos de las zonas, fijando como referente accidentes geográficos o características del terreno. La salida de combatientes de la FARC de los campamentos será sin armas y de civil. El Gobierno Nacional y la FARC se comprometen a que la implementación de este acuerdo se realice sin ninguna limitación en el normal funcionamiento de las autoridades civiles no armadas, en el desenvolvimiento de la actividad económica, política y social de las regiones, en la vida de las comunidades, en el ejercicio de sus derechos, así como en el de las organizaciones comunales, sociales y políticas que tengan presencia en los territorios. Autoridades civiles no armadas que tengan presencia en las zonas permanecen y continuarán ejerciendo sus funciones en las mismas sin perjuicio de lo acordado en el cese al fuego de hostilidades bilateral y definitivo. Las zonas no pueden ser utilizadas para manifestaciones de carácter político. Los y las integrantes de la FARC que en virtud de la ley de amnistía hayan sido beneficiados con la excarcelación y así lo deseen, se integran a dichas zonas para seguir el proceso de reincorporación a la vida civil. Para este fin, dentro de la zona se organizan sitios de estadía por fuera de los campamentos. Durante la vigencia del acuerdo sobre cese el fuego y hostilidades bilaterales definitivo y dejación de armas, la FARC-EP designa un grupo de 60 de sus integrantes, hombres y mujeres, que puede movilizarse a nivel nacional en cumplimiento de tareas relacionadas con el acuerdo de paz. Asimismo, por cada zona, la FARC designa un grupo de 10 de sus integrantes que pueden movilizarse a nivel municipal y departamental en cumplimiento de tareas relacionadas con el acuerdo de paz. Para estos desplazamientos, los integrantes de la FARC cuentan con las medidas de seguridad acordadas con el Gobierno Nacional. En los campamentos no habrá ni podrá ingresar población civil en ningún momento. Durante la vigencia de las zonas, se suspenderá el porte y la tenencia de armas para la población civil dentro de dichas zonas. En caso de presentarse dentro de una zona algún hecho o circunstancia que requiera la presencia de la Policía Nacional o cualquier otra autoridad armada del Estado, se hace informando al mecanismo de monitoreo y verificación para que coordine el ingreso de acuerdo con los protocolos acordados por el Gobierno Nacional y la FARC. La ubicación de los campamentos dentro de la zona será de forma que el mecanismo de monitoreo y verificación pueda ejercer su función. En desarrollo del proceso de preparación para la reincorporación a la vida civil de sus combatientes, la FARC, en coordinación con el Gobierno Nacional, podrán realizar dentro de las zonas todo tipo de capacitación de los integrantes de la FARC en labores productivas, de nivelación en educación básica, primaria, secundaria o técnica, de acuerdo con sus propios intereses, jornadas de sedulación y demás actividades de preparación para la reincorporación y otras actividades necesarias para facilitar el tránsito a la legalidad de la FARC-EP. 6. Zonas de seguridad. Alrededor de cada zona se establece una zona de seguridad donde no podrá haber unidades de la fuerza pública, ni efectivos de la FARC-EP, con excepción de los equipos de monitoreo y verificación, acompañados de seguridad policial cuando las circunstancias así lo requieran. El ancho de la zona de seguridad será de 1 kilómetro alrededor de la zona. 7. Seguridad. El Gobierno Nacional y la FARC definirán conjuntamente unos protocolos de seguridad que permitirán de manera integral minimizar las potenciales amenazas que pueden afectar o vulnerar las personas y bienes comprometidos en el cese al fuego y hostilidades bilaterales definitivos y la dejación de las armas. Las condiciones de seguridad implementadas garantizarán la protección de los integrantes del equipo de monitoreo y verificación, los miembros de la FARC, los delegados del Gobierno Nacional, la Fuerza Pública y demás intervinientes en el proceso, así como la coordinación de los movimientos y los dispositivos en el terreno. El Gobierno Nacional, a través de la Fuerza Pública, continuará garantizando las condiciones de convivencia y seguridad de la población civil durante el proceso. 8. Dejación de las armas. Consiste en un procedimiento técnico trazable y verificable mediante el cual las Naciones Unidas recibe la totalidad del armamento de la FARC para destinarlo a la construcción de 3 monumentos acordados entre el Gobierno Nacional y las FARC. La dejación de las armas por parte de la FARC se desarrollará en 2 tiempos, denominados control de armamento y dejación de las armas, que integran los siguientes procedimientos técnicos: registro, identificación, monitoreo y verificación de la tenencia, recolección, almacenamiento, extracción y disposición final. 9. Procedimiento. Con la firma del acuerdo final, inicia el proceso de la dejación de las armas de la FARC, que incluirá el transporte del armamento a las zonas, la destrucción del armamento inestable y la recolección y almacenamiento en contenedores del armamento individual de manera secuencial y en 3 fases, como sigue. Primera fase, DESMA 90, el 30%. Segunda fase, DEMA 120, el 30%. Y tercera fase, DEMA 150, 40% restante, según la hoja de ruta acordada por el Gobierno Nacional y la FARC, que guía el proceso del fin del conflicto luego de la firma del acuerdo final. Las FARC contribuirán por diferentes medios, incluyendo el suministro de información, con la limpieza y descontaminación de los territorios afectados por minas antipersonal, artefactos explosivos improvisados y municiones sin explotar o restos explosivos de guerra en general, teniendo en cuenta lo acordado en los puntos 4 y 5 y lo que se acuerde en el punto de reincorporación a la vida civil en cuanto a la participación de la FARC en la acción contra minas. Para garantizar el control efectivo del armamento, en cada zona se determinará un solo punto de almacenamiento dentro de uno de los campamentos en donde estarán ubicados los contenedores, bajo el monitoreo y verificación permanente del componente internacional del mecanismo de monitoreo y verificación, de acuerdo con los protocolos concertados entre el Gobierno Nacional y la FARC. Recibido el armamento el día DEMA 150, a más tardar el día DEMA 180, finalizará el proceso de extracción de las armas por parte de las Naciones Unidas, conforme a los procedimientos acordados para esta materia, y certificará el cumplimiento de este proceso, procediendo a comunicarlo al Gobierno Nacional y a la opinión pública. El día DEMA 180 se da por terminado el funcionamiento de estas zonas y el cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo. El mecanismo de monitoreo y verificación certificará y comunicará cada una de las fases del procedimiento de dejación de armas antes descrito. Por último, sobre la base del acuerdo que hemos anunciado el día de hoy, y en el marco de la resolución 2261 del Consejo de Seguridad, el Gobierno Nacional y la FARC solicitamos al Secretario General de las Naciones Unidas que se pongan en marcha todos los preparativos necesarios para el despliegue de la misión política especial, de manera que se pueda avanzar en la implementación del presente acuerdo.
12 del día, 27 minutos, pues muy claro lo que ha pasado aquí, cultura que proscriba las armas, el uso de las armas en la política, crear la implementación del acuerdo final, monitoreo y verificación, Naciones Unidas a cargo de todo, adopción de los dispositivos para el desplazamiento a las zonas para la dejación de las armas, zonas veredales de transición, 22 zonas y 8 campamentos, dejación de armas en 180 días y la totalidad de estas a manos de Naciones Unidas. Y vamos ya nuevamente a La Habana, donde habla el representante de Noruega.
Movimientos sociales, movimientos políticos, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, y la persecución de las conductas criminales que amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz. Este acuerdo está dirigido a brindar protección y seguridad a todos los habitantes del territorio nacional. Medidas de protección a las colectividades y los movimientos y organizaciones sociales y de derechos humanos en los territorios. Garantías para el ejercicio de la política a los movimientos y partidos políticos, especialmente a los que ejerzan oposición al movimiento político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad política legal, y a los integrantes de las FARC-EP en proceso de reincorporación a la vida civil. Adicionalmente, contempla la implementación de las medidas necesarias para intensificar con efectividad y de forma integral las acciones contra las organizaciones y conductas criminales, objeto de este acuerdo, que amenacen la construcción de la paz. El acuerdo incluye igualmente medidas para el esclarecimiento del fenómeno del paramilitarismo en complemento a lo ya acordado en el punto 5. El acuerdo de garantías de seguridad se basa en los siguientes principios. 1. Respeto, garantía, protección y promoción de los derechos humanos. 2. Asegurar el monopolio legítimo de la fuerza y del uso de las armas por parte del Estado en todo el territorio. 3. Fortalecimiento de la administración de justicia. 4. Asegurar el monopolio de los tributos por la hacienda pública. 5. Enfoque territorial y diferencial. 6. Enfoque de género. 7. Coordinación y corresponsabilidad institucional. 8. Participación ciudadana. 9. Rendición de cuentas. 10. Garantías de no repetición. Para cumplir con estos propósitos, el Gobierno Nacional y las FARC-EP se comprometen a: el Gobierno Nacional garantizará la implementación de las medidas necesarias para intensificar con efectividad las acciones contra las organizaciones y conductas criminales objeto de este acuerdo que amenacen la construcción de la paz. Además, asegurará la protección de las comunidades en los territorios, que se rompa cualquier tipo de nexo entre política y uso de las armas, y que se acaten los principios que rigen toda sociedad democrática. Las FARC-EP, por su parte, asumen el compromiso de contribuir de manera efectiva a la construcción y consolidación de la paz en todo lo que resulte dentro de sus capacidades a promover los contenidos de los acuerdos y al respeto de los derechos fundamentales. Las medidas de seguridad y protección que define el acuerdo se han construido sobre 5 pilares fundamentales con un enfoque dimensional. 1. Un pacto político nacional y desde las regiones con los partidos y movimientos políticos, los gremios, la sociedad organizada y en general las fuerzas vivas de la nación para que nunca más se utilicen las armas en la política ni se promuevan organizaciones violentas como el paramilitarismo. Este pacto buscará la reconciliación nacional y la convivencia pacífica. 2. Una Comisión Nacional de Garantías de Seguridad que será presidida por el Presidente de la República y tendrá como objeto el diseño y el seguimiento a la política pública y criminal en materia de desmantelamiento de cualquier organización o conducta de que trata este acuerdo. La Comisión también armonizará dichas políticas para garantizar su ejecución. 3. Una unidad especial de investigación dentro de la Fiscalía General de la Nación para el desmantelamiento de las organizaciones criminales y sus redes de apoyo, que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo de conformidad con lo establecido en el numeral 74 del Acuerdo sobre la Jurisdicción Especial para la Paz. Esta unidad contará con una unidad especial de policía judicial con expertos en distintas materias. 4. En desarrollo de lo acordado en el punto 2, participación política, la creación del sistema integral de seguridad para el ejercicio de la política que desarrollará un modelo de garantías de derechos ciudadanos y protección para los movimientos y partidos políticos, incluyendo el movimiento o partido político que surja del tránsito de las FARC-EP a la vida civil, organizaciones sociales de derechos humanos y las comunidades en los territorios. El sistema incluye la creación en la Unidad Nacional de Protección de un cuerpo mixto de protección para los integrantes de las FARC-EP en proceso de reincorporación a la vida civil. 5. Un programa integral de seguridad y protección para las comunidades y organizaciones en los territorios que tendrá como propósito la definición y adopción de medidas de protección integral para las organizaciones, grupos y comunidades en los territorios. El acuerdo incluye adicionalmente las siguientes medidas complementarias: el diseño y puesta en marcha de una política de sometimiento a la justicia para las organizaciones objeto de este acuerdo. La activación de un cuerpo élite de la Policía Nacional como instrumento para desarticular las organizaciones criminales objeto del acuerdo. Instrumento de prevención y monitoreo de las organizaciones criminales es un sistema de anticipación y prevención para la reacción rápida que está orientado a garantizar una mejor identificación de las amenazas en los territorios y una acción con mayor impacto de la fuerza pública para contener esas amenazas. Medidas de prevención y lucha contra la corrupción, dirigidas a fortalecer la transparencia institucional. 3. Acuerdo sobre refrendación. El gobierno de Colombia y las FARC-EP para sanear las diferencias surgidas hasta la fecha sobre el tema aludido. En el día de hoy, en desarrollo de la agenda del Acuerdo General para la Terminación del Conflicto, hemos convenido acoger como fórmula de convergencia la decisión que profiera la Corte Constitucional sobre los alcances del proyecto de ley estatutaria número 156 de 2015, Cámara, 94 de 2015, Senado. En el espíritu hasta ahora anunciando, y en esa medida aceptamos el mecanismo de participación popular que la Corte indique y en los términos que ese alto tribunal señala.
La Corte tiene la palabra.
Sí. El mecanismo que la Corte Constitucional defina lo acepta la guerrilla y el gobierno, y es una aceptación clara del Estado de Derecho de parte de la guerrilla.
Sí, pero no puede ser otro que el plebiscito, porque el que está a examen de la Corte Constitucional es el plebiscito. Entonces,
o puede ser el de la consulta especial.
Pues puede
ellos
ser,
sí pueden,
digamos,
moderar.
Puede ser el plebiscito con las condiciones que le ponga, pero ya no puede ser un referéndum, ya no va a ser una asamblea constituyente, etcétera, sino el plebiscito
favorable
con las condiciones que establezca la Corte.
Entre el gobierno de Colombia y las FARC-EP. Firman primeramente los acuerdos el jefe de la delegación del gobierno de Colombia en la mesa de conversaciones, doctor Humberto de la Calle, y el jefe de la delegación de las FARC-EP, comandante Iván Márquez.
Este es realmente el momento histórico en el que se firma el punto del fin del conflicto en Colombia. Lo hacen de manera simultánea Humberto de la Calle e Iván Márquez. Y ocurre a las 12 del día, 39 minutos de Colombia, sellado así el acuerdo por la paz. Esta mañana con Darío Arismendi, este momento marca la irreversibilidad del proceso para la terminación de la guerra después de más de 50 años en Colombia.
De Cuba y Noruega.
Firmando en este momento los garantes, y voy con usted, Miguel Matus, a Cuba. Queremos saber si ahora, a partir de este momento, el más grande de todos en los últimos 4 años, hablarán el presidente Santos y Timochenko.
Diana, sí, Juan. El orden de la agenda del evento aquí en este, en el recinto del Salón de Protocolo de Laguito, fue: la presentadora cubana hizo los saludos, luego fue el himno de Colombia, la lectura de los países garantes Cuba y Noruega, luego acabamos de ver la firma por parte del doctor de la Calle y un delegado de los países garantes también. Ahora va a hablar el presidente de Cuba, Raúl Castro, posteriormente hablará Ban Ki-moon, luego hablará Timochenko, y por último, para cerrar este importante histórico encuentro, hablará el presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón. Luego darán una rueda de prensa los negociadores de paz del gobierno.
12 del día, 41 minutos. Pues aquí vamos a estar en esta transmisión, porque se trata precisamente de años y años de una guerra en Colombia que se está terminando en el día de hoy. Firma Nicolás Maduro, al mismo tiempo Michelle Bachelet, presidenta de Chile.
Como países acompañantes.
Como Diana. Países acompañantes, exactamente. Y ya el garante, que fue el caso de Noruega. Héctor Riveros, para destacar de esta la noticia.
No, sin duda el hecho de que las FARC hayan aceptado el mecanismo de refrendación que propuso el gobierno, que fue el plebiscito, pues todos recordamos que había habido un tira y afloje muy fuerte. La guerrilla había insistido en que se hiciera a través de una asamblea constituyente. El gobierno se realmente corrió un riesgo enorme haciendo aprobar una ley que fijaba unas condiciones para someterlo a través de un plebiscito. La guerrilla siempre dijo que no quería, que le pareció un acto unilateral, y por lo tanto ese es el el gran logro y la gran noticia. Además, porque no la esperábamos, las condiciones de localización de la guerrilla, etcétera, eran noticias esperadas y de hecho ustedes lo anticiparon.
Mire, aquí en este momento es importante registrarlo, está el presidente Juan Manuel Santos dándose la mano con Raúl Castro y mostrando ambos ese acuerdo. Raúl Castro se lo entrega a Timochenko y también le da la mano. Aparecen tanto el presidente de Colombia como Timochenko, líder de la guerrilla de las FARC. Ambos en este momento se dan la mano y le muestran a Colombia el documento firmado con el escudo donde se firma el acuerdo histórico que termina con una guerra que ha dejado demasiadas víctimas ya, y con lo cual a partir de hoy en Colombia la responsabilidad es de construcción para las generaciones que vienen de una sociedad tolerante donde se proscribe el uso de las armas para hacer política.
Ministros de la República de Cuba, Raúl Castro Ruz.
Excelentísimo señor Juan Manuel Santos, presidente de la República de Colombia. Comandante Timoleón Jiménez, jefe del Estado Mayor Central de las FARC-EP. Excelentísimo señor Ban Ki-moon, secretario general de las Naciones Unidas. Estimado Jorge Brecht, ministro de Relaciones Exteriores del Reino de Noruega, país garante de la mesa. Estimada Michelle Bachelet, presidenta de la República de Chile, país acompañante de la mesa. Estimado Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, país acompañante de la mesa. Estimado Danilo Medina, presidente de la República Dominicana y presidente pro tempore de la CELAC. Estimado Salvador Sánchez, presidente de la República del Salvador. Estimado Enrique Peña Nieto, presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Distinguidos participantes e invitados a este acto. El 19 de noviembre de 2012 comenzó sus trabajos en La Habana la mesa de conversaciones entre el gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo. No fueron pocos los que en aquellos días vaticinaban el fracaso, como ya había ocurrido en Colombia con anteriores procesos de paz. Sin embargo, los trascendentales acuerdos que hoy se han anunciado por la mesa nos acercan, como nunca antes, al fin del conflicto armado que por más de 5 décadas ha sufrido el hermano pueblo colombiano. La decisión de las partes de firmar hoy compromisos sobre cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo, dejación de las armas y garantías de seguridad, representa un paso de avance decisivo. El proceso de paz no tiene vuelta atrás. Paz será la victoria de toda Colombia, pero también de toda nuestra América. La Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, CELAC, tiene en su joven historia el gran hito de la proclamación de esta región como zona de paz. El fin del conflicto armado en Colombia será una nueva demostración del firme compromiso de nuestros pueblos contra el uso y la amenaza del uso de la fuerza y a favor de la solución pacífica de controversias. Ante las diferencias, diálogo. Ante los retos, concertación. El logro de la paz en Colombia será también esperanza para millones de personas en el planeta cuya principal preocupación sigue siendo la supervivencia en un mundo convulsionado por la violencia y las guerras. La paz no es utopía, es un derecho legítimo de cada ser humano y de todos los pueblos. Es una condición fundamental para el disfrute de todos los derechos humanos, en particular el derecho supremo a la vida. Estimados participantes e invitados, el compromiso del pueblo y gobierno cubano con la paz de Colombia ha sido y será permanente. Fieles al legado marciano de que patria es humanidad, Cuba, en su condición de garante y sede de estas conversaciones, seguirá brindando las facilidades necesarias y contribuyendo en todo lo posible al fin del conflicto, con modestia, discreción y profundo respeto a las posiciones de las dos partes. Quisiera concluir felicitando al gobierno de Colombia y a las FARC-EP. Ambas partes han trabajado sin descanso, con seriedad y compromiso, para lograr los cruciales avances anunciados hoy. Quedan aún importantes y difíciles cuestiones pendientes en la mesa de conversaciones, pero somos optimistas. Estamos más convencidos que nunca de que el futuro de Colombia será la paz. Muchas gracias.
Ha terminado la intervención del presidente de Cuba, Raúl Castro, que ha indicado que el proceso de paz no tiene vuelta atrás y la paz será la victoria de toda Colombia. Diana, y a esta hora, desde Washington, se conoce una información. La Casa Blanca felicita a Colombia por acuerdo de cese al fuego con las FARC y también se conocen distintas reacciones internacionales, especialmente de el señor Kerry, el secretario de Estado norteamericano, que también felicita al presidente y a sus socios en esta negociación que califica como un hito. Habla Ban Ki-moon, el secretario general de Naciones Unidas.
Excelentísimo señor Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, distinguidos jefes de Estado y de Gobierno, señor Simón León Jiménez, comandante de las FARC-EP, excelentísimo señor Mowens Likatov, presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, excelentísimo señor François Delattre, presidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, excelencias, distinguidos miembros de la comunidad diplomática y honorables huéspedes, señoras y señores, buenos días. Es un gran honor estar con ustedes en este día tan importante para Colombia y para América Latina y el Caribe. Estoy muy complacido y agradecido por tener la oportunidad de disfrutar una vez más de la hospitalidad de Cuba. Mr. President, Excellencies, ladies and gentlemen, on this day, in a world beset by seemingly intractable wars,
Este episodio en Colombia nos entrega un compromiso, un acuerdo del cese al fuego y la dejación de armas. Un día para el proceso de paz de Colombia que valida los procesos y a todos aquellos, anima a todos aquellos alrededor del mundo que luchan para evitar conflictos a través de la pasión y el compromiso. Quisiera expresar mi profunda admiración por los equipos de negociación quienes han demostrado que es posible alcanzar la paz con dignidad en función de todos. Ellos han superado momentos tensos, asuntos que presentaban un gran reto para lograr este logro histórico. Felicito a los gobiernos de Cuba y de Noruega, quienes han ofrecido habilidades diplomáticas a este proceso de paz. A los países Chile y Venezuela, quienes han acompañado y han demostrado cómo los esfuerzos pueden ser apoyados con fe, de manera discreta y efectiva. Hace 6 meses, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, o CELAC, respondieron a la llamada del gobierno colombiano y de las FARC-EP y asumieron el compromiso de apoyar la implementación del acuerdo del cese al fuego y la dejación de armas. La firma de este componente esencial del acuerdo de paz fortalece este compromiso. Ahora será crucial movilizar a las personas y los recursos requeridos para monitorear, para la monitorización y la verificación.
Habla en este momento Ban Ki-moon por las Naciones Unidas, sellando este acuerdo de paz.
Importantes pendientes, pero confiamos que los logros del día de hoy van a proveer un nuevo momento para el camino final de la negociación. Nuestras expectativas son muy altas en este momento, que todos articulados en este acuerdo alcanzado en los últimos 3 años se va a convertir en una realidad. Los animo, los aliento a que cumplan esta meta. Nosotros en las Naciones Unidas estamos determinados a hacer todo lo que esté a nuestro alcance junto a los gobiernos y a la FARC-EP para traducir este proceso de negociación en una implementación ejemplar de los procesos de paz que se han logrado. En mi último año como secretario general de las Naciones Unidas, es realmente un privilegio participar en este evento histórico. Es un honor estar junto a ustedes en preparar el terreno para una paz duradera y un mejor futuro para todos los habitantes de su país. Excelencia, damas y caballeros, trabajemos juntos para que esta paz alcanzada el día de hoy en La Habana sea complementada en Colombia.
Del día 55 minutos, ya termina Ban Ki-moon con su intervención. Se despide del presidente Juan Manuel Santos. Les contábamos esta mañana que se quedará durante un periodo corto de esta transmisión porque saldrá a partir de las 3 de la tarde.
Y permanente y valioso apoyo al proceso de paz. Hará uso de la palabra en este día histórico para la paz de Colombia el comandante Timoleón Jiménez, jefe del Estado Mayor Central de las FARC-EP.
Que este sea el último día de la guerra. Señor General de Ejército Raúl Castro Ruz, Presidente de la República de Cuba. Señor Presidente de la República de Colombia, Juan Manuel Santos. Señor Secretario General de la Organización de Naciones Unidas, Ban Ki-moon. Señor Canciller del Reino de Noruega, Jorge Brende. Señor presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Señora presidenta de la República de Chile, Michelle Bachelet. Señor presidente de la República Dominicana y de la CELAC, Danilo Medina. Señor presidente de la República de El Salvador, Salvador Sánchez Serén. Señor presidente de la República de México, Enrique Peña Nieto. Señor presidente de la Asamblea General de Naciones Unidas, Congres Likef. Señor presidente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, François de la Tre. Señor Bernard Aronson, enviado especial del gobierno de los Estados Unidos. Señor Jean Guillon, enviado especial de la Unión Europea. Señora representante de la CEPAL, Alicia Basernat. Quisiera pedirles, con el mayor respeto, disculpas. Para aprovechar este instante, con el propósito de rememorar a un gran ausente, el comandante eterno Hugo Rafael Chávez Díaz. Un guerrero por la paz de la América Latina y el Caribe, sin cuya valiosa iniciativa y gestión hubiera sido imposible arribar a este histórico acto. Señoras y señores, ¿alguien sentenció alguna vez que los únicos sueños que logran alcanzarse son aquellos que se intentan? Hoy más que nunca sentimos que esa sentencia contiene una verdad indiscutible. En el año de 1964, en medio del fragor de la desigual lucha armada, la Asamblea de los Guerrilleros de Marquetalia produjo su programa agrario, en cuya parte introductoria dejó sentada la siguiente declaración que ahora recordamos. Abre comillas. Nosotros somos revolucionarios que luchamos por un cambio de régimen, pero queríamos y luchábamos por ese cambio usando la vía menos dolorosa para nuestro pueblo, la vía pacífica, la vía democrática de masas. Esa vía nos fue cerrada violentamente con el pretexto fascista oficial de combatir supuestas repúblicas independientes. Y como somos revolucionarios que de una u otra manera jugaremos el papel histórico que nos corresponde, nos tocó buscar la otra vía, la vía revolucionaria armada para la lucha por el poder. Cierra comillas. Hoy, 52 años después, los guerrilleros de las FARC estamos sellando con el gobierno de Juan Manuel Santos un cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo. Un acuerdo sobre garantías de seguridad y combate al paramilitarismo y otro sobre dejación de armas, que nos dejan a las puertas de concretar en un plazo relativamente breve el acuerdo final, que nos permitirá por fin retornar al ejercicio político legal mediante la vía pacífica y democrática. Plantearlo antes de la operación Marquetalia resultó absurdo para los poderes y partidos dominantes en la época, que decidieron apelar a la fuerza y el exterminio, animados por la convicción de que mediante las bombas y los fusiles podían acallar los clamores populares. Eran también los tiempos del apogeo de la Guerra Fría y la filosofía del enemigo interno, que convertían a la fuerza pública en ejército de ocupación de su propio país y contra su propio pueblo. Los muertos, la sangre, la devastación y el horror que se les hubiera ahorrado a Colombia si, en lugar de atender las voces fanáticas que llamaban irresponsablemente a la guerra, con apelación a los más absurdos argumentos, se hubiera escuchado a aquellos que llamaban al diálogo, a la solución que proponía acuerdos de presencia económica y social del Estado, al tiempo que democratizar el escenario político en un ambiente de tolerancia y respeto por la diferencia. Los 48 campesinos marquetalianos se convirtieron con las décadas en miles de mujeres y hombres alzados en armas que llegaron a poner en serios aprietos al Estado colombiano, pero que simultáneamente nunca dejaron de hablar de un acuerdo de paz por la vía de las conversaciones civilizadas. Fueron varios y dolorosamente frustrados los intentos por conseguirlo, pero siguieron intentándolo una y otra vez, y hoy vemos los frutos de su persistencia. Porque si de algo dan fe los presidentes de los países acompañantes y garantes hoy aquí presentes, así como el conjunto de las altas personalidades internacionales inmersas en el proceso de paz en curso y que nos acompañan aquí, lo que está a punto de sellarse no es una capitulación de la insurgencia, como querían algunos obtusos, sino el producto de un diálogo serio entre dos fuerzas que se enfrentaron por más de medio siglo sin que ninguna pudiera derrotar a la otra. Ni las FARC ni el Estado son fuerzas vencidas, y por ende lo pactado no puede interpretarse por nadie como el producto de alguna imposición de una parte a la otra. Hemos discutido largamente, llegando incluso a callejones que parecían sin salida, que solo pudieron superarse gracias a la desinteresada y eficaz intervención de los países garantes, Cuba y Noruega, y las oportunas y sabias fórmulas sugeridas por la creatividad de los voceros de ambas partes o sus acuciosos asesores. Más allá de un pobre favor, hacen un daño inmenso a Colombia, a la vida y a la esperanza de su pueblo, quienes insisten en negar la trascendental importancia de lo acordado, que solo por su contenido identifica a las partes sentadas a la mesa, sin haberlas fundido o entregada una a la otra. Estamos seguros de que la nación colombiana, que ha sufrido la guerra y sus consecuencias, dará la espalda a quienes la siguen convidando al holocausto, quizás con qué oscuro propósito. Estamos muy cerca de la firma del acuerdo final, que pondrá fin al conflicto e iniciará la construcción de una paz estable y duradera. Desde el principio sostuvimos que la firma de este acuerdo es la mejor oportunidad que tendrá nuestro país para enrumbarse hacia la justicia social y el progreso, sobre la base de que serán abiertas las compuertas de la democracia verdadera para que los movimientos sociales y políticos de oposición gocen de plenas garantías. Y para que la voz de las comunidades en los escalones local, regional y nacional adquiera toda su importancia y pueda jugar un papel determinante en las decisiones públicas relacionadas con su futuro. Estamos ciertos de que esa será una realidad que se abrirá paso, poniendo fin a la tradición de imponer desde arriba, haciendo abstracción de los intereses populares, las políticas que gobernantes elegidos con sufragios dudosos consideran más convenientes para ellos. Hay acuerdos sellados sobre esa materia y están próximos a definirse en algunos puntos pendientes, como también en cuestión de reforma rural integral y cultivos de uso ilícito. Sobre este último, recién se puso en práctica un proyecto piloto de sustitución en Briseño, Antioquia, que necesariamente habrá que replicar en otras áreas que padecen el problema. No será todo color de rosa, y seguramente habrá que luchar porque se cumpla integralmente lo firmado. Porque como lo decía en el título de una de sus novelas, el escritor colombiano Álvaro Salón Becerra, al pueblo nunca le toca. El acuerdo final será la llave para dar vuelta a esa cerradura, pero requerirá de la organización y movilización constante de la gente por su cumplimiento. Lo ponen de presente la insistencia oficial en las Sidres, pese a lo pactado en La Habana, y al reciente código de policía que choca con el acuerdo sobre participación política suscrito en la mesa. El acuerdo sobre garantías de seguridad y combate al paramilitarismo tiene que ser una realidad en los hechos, so pena de conducir el resultado final del proceso al fracaso histórico. Duele profundamente y resulta ya intolerable que a estas alturas tales estructuras sigan asesinando con plena libertad, como ocurrió entre el 11 y el 13 de este mes en Barranca Bermeja con 4 jóvenes. Que el SMAC siga triturando colombianos que salen a protestar con justicia y que el aparato judicial continúe ordenando privaciones abusivas de la libertad como la del compañero Carlos Arturo Velandia. También se ha llegado al acuerdo sobre dejación de armas, que pone en evidencia la suma de invenciones con las que se pretende engañar a la gente de nuestro país, cuando se asevera que tras los acuerdos, las FARC pretendemos seguir armadas y haciendo política. El país podrá conocerlo a partir de hoy. Claro que las FARC haremos política, si esa es nuestra razón de ser, pero por medios legales y pacíficos, con los mismos derechos y garantías de los demás partidos. El Estado colombiano tendrá que hacer efectivo que a ningún colombiano se lo perseguirá por razones de sus ideas o prácticas políticas, que la perversa costumbre de incluir en los órdenes de batalla de las Fuerzas Armadas los nombres de los dirigentes de movimientos sociales y políticos de oposición tendrá que desaparecer definitivamente del suelo patrio. Que una vez firmado el acuerdo final, desaparecerán el dispositivo militar de guerra y su anticuada doctrina de seguridad. Las Fuerzas Armadas colombianas, agigantadas en el transcurso de la guerra, diestras en contrainsurgencia y acciones especiales, están llamadas en adelante a jugar un importante papel en aras de la paz, la reconciliación y el desarrollo del país. Fueron nuestras adversarias, pero en adelante tenemos que ser fuerzas aliadas por el bien de Colombia. Su infraestructura y recursos pueden ponerse al servicio de las comunidades y sus necesidades, sin desmedro de sus capacidades para cumplir la función constitucional de guarnecer las fronteras. Por otra parte, el protagonismo de las comunidades ha de representar también la oportunidad para comenzar a solucionar el grave conflicto que se vive en las ciudades: desocupación, inseguridad, falta de servicios públicos, esclavitudes como el pagadiario y la explotación sexual, microtráfico, crímenes y bandas asociadas a la mafia y el paramilitarismo requieren atención inmediata. La paz rural debe significar una transformación participativa de las urbes. Necesitamos que en nuestro país se produzca efectivamente una definitiva reconciliación. Basta ya de la violencia y los delirios por ella. Ella requiere una paciente e intensa labor de difusión, educación y concientización de lo pactado en La Habana para que la gente de Colombia quede clara de su valioso y positivo contenido y para que sepa qué puede y debe reclamar del Estado, para que se una y organice por conseguirlo, y sólo así haremos una nueva Colombia. Las FARC-EP completamos el pasado 27 de mayo 52 años de resistencia guerrillera y hoy vemos el sueño de la paz mucho más cerca que nunca. Pensamos trabajar por la unidad del movimiento democrático y popular en nuestro país, sin sectarismos ni posiciones hegemónicas, en procura de la confluencia de toda la inconformidad con el modelo actual de las cosas, a objeto de generar profundos cambios en la vida colombiana, pensando siempre en el interés de las mayorías. La guerra ha costado cientos de miles de millones de dólares a nuestro país. De hecho, la exagerada partida del presupuesto militar ha tenido como justificación permanente la existencia del conflicto armado. Un país en paz ya no requerirá de tales argumentos y podrá destinar una buena parte de esos recursos a menesteres más sanos y productivos. No es cierto que no existan dineros para la paz, ni que todo tenga que ser ayuda internacional. Basta con cambiar prioridades. Sabemos que nada se conseguirá fácilmente, rápidamente. Entendemos que los principales beneficiarios de nuestro esfuerzo serán las generaciones futuras. Por eso extendemos nuestra mano a la juventud. Es la llamada a construir el nuevo país y, por tanto, la más llamada a defender, a la defensa de la paz y la reconciliación, a la promoción de un nuevo tipo de actividad política, a la consolidación de la civilidad y la más amplia democracia. Las FARC siempre hemos sido optimistas. Aún en los momentos más difíciles, siempre creímos que la paz era posible y decidimos intentarlo cuantas veces fuera necesario. Y tuvimos la razón.
Escuchan ustedes a Timochenko, líder de las FARC, en la firma del acuerdo del punto del fin del conflicto.
Como el fin de la confrontación armada en Colombia. Así sea. Confiamos en celebrar en un plazo prudencial otro acto solemne. La firma del acuerdo final. Que este sea el último día de la guerra. Muchas gracias.
Uno trece empezó, terminó como empezó. Que este sea el último día de la guerra. Gustavo Gómez.
Lo primero que hizo además fue un reconocimiento a Hugo Chávez, el comandante eterno, como lo llamó, y dijo que los únicos sueños que logran alcanzarse son los que se intentan, como lo hizo la guerrilla y el gobierno colombiano.
Y el mensaje que le deja a las Fuerzas Armadas, antes adversarios y ahora tienen que ser aliados.
Las balas tuvieron en su pasado, la educación es privada.
Presidente Santos le hace entrega del esfero que durante la Navidad pasada fue repartido por el Ministerio del Interior y que es una bala que se convierte en balígrafo.
El balígrafo,
exactamente. Y le hace entrega a Timochenko. Aquí está Gustavo Gómez con su balígrafo. Le vamos a tomar una foto para que se vea. Y viene ahora las palabras del presidente Santos con la noticia más importante ya para este fin y tiene que ver con que el acuerdo final se realizará en Colombia.
Muy buenas tardes a todos los presidentes. Tenemos tres jefes: el pueblo, nuestros cónyuges o nuestras cónyuges y el protocolo. Me acaban de dar 6 páginas de protocolo, entonces voy a rebelarme contra el protocolo. Saludar a todos con mucho afecto, decirles, amigos y amigas, compatriotas, hoy es un día histórico para nuestro país. Después de más de 50 años de enfrentamientos, muertes, atentados y dolor, hemos puesto un punto final al conflicto armado con las FARC. Lograr este acuerdo nos llena de fe y esperanza. Desde el comienzo de los años 80, con la iniciativa de paz del presidente Betancur, todos los gobiernos han adelantado valientes iniciativas para cumplir el gran anhelo de paz de los colombianos. Han sido más de 30 años de intentos para poner un punto final al conflicto con las FARC. Y hoy hemos dado el paso más definitivo en esta dirección. No solamente se acordó el fin de las confrontaciones, con un cese al fuego y hostilidades bilateral y definitivo, sino que también se definió un cronograma preciso para que las FARC dejen las armas para siempre. Esto significa ni más ni menos el fin de las FARC como grupo armado. Los jóvenes y niños de nuestro país no han conocido un solo día sin la violencia del conflicto armado. Tampoco lo hemos conocido los adultos. Los colombianos de todos los rincones del país, de todos los niveles sociales, de todos los sectores políticos y religiosos. Hemos crecido y convivido con el miedo y la incertidumbre de la guerra. Colombia se acostumbró a vivir en conflicto y ya no tenemos recuerdos, ni siquiera referencias de lo que es vivir en paz. ¿Qué veíamos a diario en las noticias? Las imágenes del dolor, de las víctimas, de los daños ecológicos, de familias lamentando el sufrimiento o la muerte de sus seres queridos. Lo cierto es que nos acostumbramos al horror de la guerra. Se volvió parte de nuestra vida cotidiana. Hoy, por fortuna, con lo que se acaba de firmar, damos vuelta a esta trágica y larga página de nuestra historia. Hoy se abre un nuevo capítulo, un capítulo que nos devuelve la esperanza, que nos permite empezar a cicatrizar las heridas y que les da a nuestros hijos la posibilidad de no repetir la historia que tanto daño le ha causado al país. Nos llegó la hora de vivir sin guerra. Nos llegó la hora de ser un país en paz, un país con esperanza. Ya en los últimos meses, el cese al fuego unilateral nos había permitido imaginar cómo sería ese país en paz. El acuerdo de hoy nos garantiza que esa paz temporal será definitiva, sólida. Este acuerdo sobre el punto del fin del conflicto les debe dar tranquilidad a todos los colombianos. ¿Por qué? Porque el fin de las hostilidades queda asegurado y el camino para que los miembros de las FARC dejen las armas queda claramente definido. Todo esto será supervisado y verificado por observadores internacionales designados por el secretario general de Naciones Unidas en virtud del mandato que le dio el Consejo de Seguridad de esta organización, la máxima autoridad mundial en materia de seguridad y paz. Quiero reconocer al secretario general Ban Ki-moon, al presidente del Consejo de Seguridad y al presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas por su apoyo y por su presencia hoy en La Habana. Los observadores provenientes de países amigos de Colombia acompañarán el proceso de concentración de los miembros de las FARC en las zonas de ubicación y garantizarán que el cese al fuego y de hostilidades se respete. Vigilarán también que el abandono de las armas sea total y efectivo, todo dentro de los tiempos previstos en el acuerdo. Ahora que hemos terminado este otro punto crucial en la negociación con la guerrilla y que nos acercamos al acuerdo final, quiero enfatizar la importancia de lo que hasta ahora hemos obtenido. Primero, el fin del conflicto con las FARC. No habrá más colombianos víctimas de esta guerra entre hijos de una misma nación. No habrá más niños en la guerra. Podrán dedicarse a ser realmente niños, a aprender, a jugar, a reír, como debe ser. Los jóvenes tampoco tendrán que ir más a la guerra. Los colombianos en todo el territorio podremos vivir sin miedo a ser víctimas de la confrontación con esta guerrilla. Es cierto que subsisten otros fenómenos de violencia y delincuencia, como el ELN y las bandas criminales asociadas al narcotráfico. Pero algo que todos debemos comprender es que este acuerdo logrado con las FARC significa terminar la guerra con la organización guerrillera más grande y más antigua, y tiene una importancia inmensa, inmensa, para el presente y el futuro de Colombia. Segundo, habrá justicia para las víctimas de todos estos años de violencia. El sistema de justicia transicional, para satisfacer a las víctimas, garantiza sus derechos, no solo a la justicia, sino también a la verdad, a la reparación y a la no repetición.
Son las palabras del presidente de la República, Juan Manuel Santos, en La Habana, en la firma del acuerdo del fin del conflicto con las FARC.
Los responsables de crímenes atroces serán juzgados y sancionados. Tercero, los campos de Colombia tendrán un futuro con más oportunidades, donde el desarrollo, los servicios del Estado y la tranquilidad sean la regla y no la excepción. Cientos de miles de familias que fueron expulsadas por la violencia regresarán sin temor para hacer producir nuestro campo y sembrar el desarrollo en nuestras regiones. Cuarto, una democracia fortalecida, donde todos quepamos, donde todos podamos opinar, disentir, construir, donde las ideas se defiendan con la razón y jamás con las armas. Quinto, una paz estable y duradera que nos dé la tranquilidad a todos de que los días oscuros de la guerra con las FARC no volverán jamás, nunca más. Esta es la realidad de lo que se está acordando aquí en La Habana. Ese es el futuro que está a nuestro alcance, el de un país donde podamos crecer, progresar y envejecer en paz todos los colombianos. Quiero ser muy claro en que todavía faltan temas importantes por acordar y hemos convenido con las FARC que vamos a evacuarlos lo más pronto posible. El acuerdo final lo firmaremos en Colombia. Y hoy quiero agradecer muy especialmente a Cuba, al presidente Raúl Castro, nuestro generoso anfitrión, y a Noruega, a su primer ministra y a su canciller aquí presente, por su papel como países garantes. También a Chile, presidenta Bachelet, y a Venezuela, presidente Maduro, por su desempeño como países acompañantes. Y a los jefes de Estado de Naciones Amigas que hoy nos acompañan, a los presidentes Enrique Peña Nieto de México, Danilo Medina de la República Dominicana y presidente de CELAC, y a Salvador Sánchez Serén de El Salvador. Gracias, gracias por su apoyo. También agradezco el apoyo de Estados Unidos, del presidente Obama, de su secretario de Estado, a través de su enviado especial Bernie Aronson, aquí presente, y de la Unión Europea, de todos sus miembros sin excepción, a través de su enviado especial, también aquí presente, Eamon Gilmore. Quiero hacer un reconocimiento especial, y sé que expreso el sentir de todos los colombianos, a nuestras fuerzas militares y nuestra policía. Su sacrificio, su sentido del deber, su compromiso con la defensa de la democracia, su comprensión de este punto de inflexión en nuestra historia han sido esenciales para llegar a este momento. Sin ellos, la paz no sería posible. Y quiero valorar expresamente el paso que hoy dan las FARC con el liderazgo de Timoleón Jiménez al acordar que la lucha por sus convicciones ya no será armada, sino, como debe ser, política, con ideas y argumentos. No estamos de acuerdo, y seguramente jamás lo estaremos, con su visión política y económica para el país. Pero lo que se reconoce hoy es la posibilidad de disentir y de tener posiciones opuestas, sin necesidad de enfrentarse a medios violentos. toda mi vida. Desde cuando mi madre me entregó hace casi 50 años un fusil que representaba las armas de la República, como sigue siendo la costumbre al ingresar a la Armada Nacional, he sido un implacable adversario de las FARC. Tal vez no haya colombiano alguno que los haya combatido con más contundencia y determinación. Pero de la misma forma, ahora que pactamos la paz, como jefe de Estado y como colombiano, defenderé con igual determinación su derecho a expresarse y a que sigan su lucha política por las vías legales, así nunca estemos de acuerdo. Esa es la esencia de la democracia a la que les damos la bienvenida. Este es un paso fundamental, un paso histórico. Ahora bien, el fin del conflicto no es el punto de llegada. El fin del conflicto es el punto de partida para que construyamos juntos, unidos en la diversidad, un país donde haya espacio para todos. Hago un llamado a que todos los colombianos se contagien de este espíritu de fraternidad y se unan en este gran proyecto nacional por nuestro presente y nuestro futuro. Esta es la paz de los colombianos, de todos, sin excepción. La paz que soñamos y esperamos por tantos años. Y gracias a Dios, ya no es un sueño. La sentimos en nuestras manos al tiempo que vemos alejarse para siempre la pesadilla de la guerra. La paz se hizo posible. La paz es posible. Ahora vamos a construirla. Muchas gracias.
La paz es posible. Realmente es emocionante lo que ha ocurrido en el día de hoy. Es histórico el acuerdo que se sella con las FARC. Miguel Matus, un segundo para usted. Ya viene aquí las conclusiones de esta, la noticia.
Flaco, yo voy a estar con la co.
Miguel. Ya volvemos,
Diana,
con Miguel.
Diana.
Sí.
Miguel. ¿Me escucha bien, Diana?
Sí, señor. Adelante.
Diana, otro de los grandes acuerdos que se logró aquí en La Habana es sobre el mecanismo de refrendación. Recordemos, hemos convenido, dice el acuerdo, acoger como fórmula de convergencia la decisión que profiera la Corte Constitucional. Este alto tribunal, recordemos, se encuentra revisando la ley que regula el plebiscito por la paz. Varias cosas, Diana, sucederán después de este acto protocolario de la firma del acuerdo. El presidente Santos sostendrá unas reuniones bilaterales con sus homólogos de Venezuela y Chile, y antes de partir a Colombia, el jefe de Estado se encontrará con Timochenko en una reunión privada aquí en el Laguito. Paralelo a la agenda del presidente Santos, los delegados de paz del gobierno darán una rueda de prensa a los medios de comunicación y posteriormente las FARC harán lo mismo.